Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103 de Radio Canarias, su cita ya habitual de los jueves con el turismo. Saludo de quien les habla, Ignacio Moll. Hoy cumplimos nuestro segundo programa. En nuestra inauguración de Bungalow, charlamos con el arquitecto José Antonio Sosa Díaz Saavedra. Lo hicimos sobre arquitectura y, en concreto, tratamos uno de los grandes retos que tiene ahora nuestra isla Gran Canaria: el reciclaje y la rehabilitación. Hoy proponemos uno de los temas que más preocupan a todos aquellos que viven del turismo: ¿quiénes son nuestros principales competidores y cómo nos hacen, o por lo menos intentan hacernos, sombra? Para charlar de esto y de muchas otras cosas nos acompaña hoy Arián Kers. Pero antes de este encuentro con Arián Kers, vamos a hacer un pequeño descanso para publicidad y, tras esta primera parada, regresaremos con el vigilante del faro de mano de Jezabel Artiles. Después analizaremos nuestro tema central y no se olviden de nuestras secciones el saltito y el guiri se queja. Jezabel, ¿a dónde nos lleva hoy el saltito?
Muy buenas tardes, Ignacio. Pues hoy no voy a decir a dónde vamos porque quiero que sea una sorpresa. De momento, después del saltito, vamos a tener las quejas de nuestros visitantes que pasan hoy la lupa por la zona de la playa de Las Canteras.
Bueno, pues entonces, si te parece, hacemos esa pausa y volvemos enseguida. No se vayan.
De lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana, en Radio Canarias, la entrevista. Destacados periodistas de la provincia Diario de Las Palmas y de la redacción de Radio Canarias entrevistan a los más importantes líderes de la actualidad política, económica, cultural y social del archipiélago. Será a las 9 de la mañana, la entrevista, un espacio que no dejará a nadie indiferente.
El vigilante del faro.
Esta semana ha sido protagonista, sin lugar a dudas, la resaca informativa acerca de la nueva ley de medidas urgentes para la ordenación del turismo en Canarias. Este miércoles, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, se reunía con representantes de todos los cabildos insulares para informar sobre el borrador. Esta reunión fue un encuentro preparatorio de la primera conferencia de presidentes que se celebrará el próximo 22 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria. En esta cita se abordarán la normativa y los planes sectoriales. Se espera que esta nueva ley entre en vigor en 6 meses, pero la pregunta que nos hacemos todos es: ¿qué supondrá esta normativa? El proyecto paraliza la construcción de camas turísticas otros 3 años, suprime las excepciones por interés general y solo contempla nuevas camas a cambio de renovación y permite a los ayuntamientos desbloquear sus planeamientos. Sin embargo, aquellos que derriben y quieran construir podrán hacerlo con mayor número de plazas si cumplen unos parámetros de calidad, pero también se prima que simplemente se rehabilite lo que está y se mantenga. Si un empresario no tiene camas que rehabilitar y quiere proponer un proyecto de calidad, podrá ponerse de acuerdo con alguien que tenga un complejo obsoleto, fuera del mercado o esté cerrado y que lo adquiera. En ese caso, el empresario puede comprar la estructura y hacer una nueva con más camas, si es de calidad, claro. De momento ya se han producido las primeras reacciones. Sebastián Grisaleña textualmente ha dicho que le parece muy bien esta propuesta. Pero esta no ha sido la única noticia que ha provocado el gobierno regional: 332.092 euros. Esto es lo que gastará el Ejecutivo en una nueva campaña para potenciar el turismo interior de los residentes. Esta campaña se llama Islas Canarias, quédate y disfruta. De momento, Vinter Canarias se ha adherido a esta iniciativa con el compromiso de rebajar en algo más del 40% el precio de los billetes. Les aseguramos que vigilaremos desde este faro que se cumpla lo prometido. Seguimos recorriendo las Canarias, ya que mañana y hasta el próximo domingo se celebra en Infecar la Feria Vacaciones en Canarias. El gobierno regional espera que la visiten más de 9.000 canarios. Sin embargo, se trata de una cita que parece que no ha tenido mucha aceptación en el empresariado. Ya lo decía este miércoles Concepción Narváez, concejala de Turismo de San Bartolomé de Tirajana. Solo de este municipio irán 5 empresas. Habrá que preguntarse de quién es la culpa. De momento, la compañía aérea Vinter Canarias estará presente en esta cita y contará con un amplio stand. Y más promoción, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Promotor Turismo Canaria, lleva a cabo una promoción turística en la Feria Expo Vacaciones. Esta se celebra del día 15 al 18 de mayo en el recinto ferial del Centro de Exposiciones de Bilbao. En otro orden de cosas, tras la catástrofe de Sichuan y con un balance de más de 12.000 muertos que podría ascender a 20.000, según las autoridades chinas, en lo que se refiere al turismo, las agencias de viajes y turoperadores españolas no se han visto afectadas por el terremoto, ya que la provincia de Sichuan, situada al suroeste, queda fuera de la ruta tradicional de China. A ella normalmente viajan personas que ya han estado anteriormente en el país y que buscan una China más profunda. De vuelta a Canarias, se acerca la temporada baja y de ahí las primeras consideraciones. Fernando Fraile, presidente de la FED, recordaba la semana pasada, y tal y como les contábamos en nuestro primer faro, que el alza de los precios de los alimentos y de la energía podían suponer un sobrecoste del 30%. Precisamente el empresario pasará la próxima semana por nuestros micros en el espacio de Radio Canarias La Entrevista. Sin embargo, a pesar de esta precisión de Fraile, el Patronato de Turismo manifestaba que espera el lleno del 30% más de las plazas aéreas que unen la península con Gran Canaria. Todo ello gracias a los acuerdos suscritos con aerolíneas españolas. A final del verano les contaremos con los resultados en las manos quién tuvo mejor visión de futuro. Cambiamos de tercio para hablar de transporte. Esta semana nos visitaba el crucero más grande del mundo con base en Europa, el Independence of the Sea. Y acerca de barcos, hemos sabido que el volcán de Tijarafe, el nuevo buque de Naviera Armas, conectará el próximo verano varias islas del archipiélago con Madeira y el sur de Portugal. Además, la compañía marítima Garajonay Express, que realiza el trayecto entre los muelles Valle Gran Rey, Playa Santiago, San Sebastián de la Gomera y Los Cristianos en Tenerife, ha decidido hoy mantener el servicio un mes más. Será hasta el día 15 de junio. Y es que por eso del mar está de moda. Europa alcanzó la cifra récord de 4 millones de cruceristas en 2007, según un informe del Consejo Europeo de Cruceros. El mercado español se encuentra en la cuarta posición de Europa. Creció el año pasado un 32%, el equivalente a 518.000 pasajeros, de los cuales la mitad viajaban por primera vez. El primer mercado sigue siendo el Reino Unido, con 1,3 millones de pasajeros en 2007. Y algo que preocupa muchísimo a los transportistas, el precio del barril de combustible se ha situado en los $117. De esta manera alcanza niveles sin precedentes. Debido a esta situación, los cruceros y las compañías de red han decidido incrementar los cargos por combustible. También varias compañías de bajo coste han cerrado directamente y las operadoras aéreas valoran la posibilidad de incrementar entre un 15 y 22% sus tarifas. Iberia y British Airways son dos de los que ya han decidido implantar un incremento en las tarifas de algunas de sus rutas. La semana pasada les contamos la retirada de la oferta para la compra de Spanair de la compañía Long Stock. Precisamente SAS, dueña de Spanair, ha contemplado como plan opcional a la venta el recorte de la flota de algunas rutas de la aerolínea. Además, los pilotos de Spanair han descartado adoptar las medidas de movilizaciones inicialmente planteadas de cara al verano, tras las últimas reuniones con la dirección de la compañía. Ambas partes han acercado sus posturas sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el cuarto convenio colectivo. Y la cosa va de huelgas, ya que Air Nostrum ha asegurado que la huelga de pilotos convocadas por el SEPLA, el sindicato de pilotos, no afectará a los vuelos de Canarias con la península. Como ya es costumbre, seguimos hablando de Internet. El 97,08% del total de los billetes aéreos emitidos por Amadeus en España es electrónico. Esto posiciona a España en tercer lugar, tras Estados Unidos y China en este concepto. Y es que actualmente en España el 67,4% de los hoteles tienen página web. Esto supone un 11,5% más que en 2006, según datos recogidos por IT Hotel. Hay establecimientos que aseguran que el 55% de sus ventas diarias las realizan a través de la red y muchos hoteles han pasado de usar centrales de reserva a fomentar su propia página para atraer los clientes. Later Room, el portal que pretende ser número uno en España, cobrará un 12% de comisión a los hoteles por vender sus habitaciones. Este portal permitirá a los hoteleros gestionar sus fichas y tarifas sin intervención de las administraciones del portal. También recibir el pago directo del cliente. Later Room, que forma parte de Tui Travel, va dirigido a un segmento medio-alto que reserva sus viajes a último minuto. Y hoy en nuestro programa hablaremos de nuestros principales competidores y lo hacemos lanzando una pregunta. ¿Quién le hace sombra a Gran Canaria? Para muestra un botón, el proyecto aperturista de Cuba ha llegado hoy a Canarias. El viceministro para la inversión extranjera y la colaboración económica del gobierno de Cuba, Ricardo Guerrero, ha mostrado hoy al empresariado canario las oportunidades de negocio en la isla. En ellas destacan los proyectos hoteleros en las zonas de Camagüey y Ciegos de Ávila, donde se ofrecen hasta 30.000 camas para invertir. Y otro ejemplo, las cadenas internacionales siguen apostando por Turquía. Residor Hotel Group ha anunciado que a lo largo del tercer trimestre del año abrirá un hotel de la marca Radisson Sas en Turquía. Será su cuarto establecimiento en el país, donde ya gestiona dos en Estambul y uno en Ankara, los tres de la misma firma. Habrá que preguntarse ahora qué tiene ese destino turístico y qué le falta al nuestro. Nuestro invitado de hoy, Arián Kers, nos dará algunas de las claves.
Hola, soy Ignacio Moll y les invito a entrar en el Bungalow 103, un programa sobre el turismo, sobre asuntos de la principal industria de Canarias, un espacio en el que les ofreceremos información, entrevistas y debate. Les esperamos aquí, en el Bungalow 103, en Radio Canarias, todos los jueves a las 8 de la tarde.
Me gusta hacer turismo, olvide sus problemas.
Para terminar, removemos las verduritas y... ¡Un momento! ¿Y esta sartén? ¡Qué ligereza! ¡Qué calidad! ¡Qué...! Nuestro chef aún no lo sabe. Ahora en La Caixa y hasta el 23 de mayo, al ingresar 2.500 euros en su libreta estrella, se llevará un juego de tres sartenes Monix de gran calidad. Buen provecho. La Caixa. ¿Hablamos?
Tras este boletín de noticias turísticas, nos adentramos en el plato fuerte de nuestro espacio, la entrevista, la conversación con un invitado, en este caso muy especial. Él se llama Arián Kers. Es holandés y residente en Gran Canaria. Arián, licenciado en turismo por la Universidad de Ámsterdam, ha recorrido una carrera en el mundo turístico desde hace 18 años. Comenzó en Tenerife, en un complejo turístico que se llama Tembel, creo recordar. Y luego entró a formar parte del equipo directivo del Grupo TUI, uno de los conglomerados turísticos más importantes del mundo. Y durante los últimos 10 años ha ocupado... cargos muy importantes en este grupo. Tal es el caso que actualmente es director de contratación de TUI Western Europa. Esto significa para los países del oeste de Europa, Francia, Bélgica, Holanda. Ya profundizaremos un poquito más en este tema. Arián, en concreto, abarca a nivel mundial toda la responsabilidad de estos países para el grupo TUI. Pero Arián también es un profesional un tanto atípico. Porque, como he dicho, él vive en Gran Canaria, pero trabaja en Bélgica. Y entonces está durante la semana allí, yendo, viniendo, y ahora nos explicará un poquito más cómo funciona esto. A mí me gustaría aprovechar esta parada de Arián en nuestros estudios, básicamente para que nos cuente lo que sucede fuera de aquí, lo que sucede fuera de nuestra isla. Quiero que nos hables del mercado holandés, del mercado francés, del mercado belga, que nos explique qué hacen otros destinos turísticos para competir con Canarias y con Gran Canaria, en particular en la industria turística. Y sobre todo, me gustaría finalizar el encuentro, la entrevista, sabiendo quién intenta hacerle sombra a Gran Canaria en el mundo turístico. ¿Qué destinos intentan robarnos, raptarnos o seducir a nuestros turistas? Bienvenido, Arián.
Gracias, bienvenido por esta invitación.
Arián, ¿le parece que ya que nos conocemos bastante, pasemos del usted al tú y que este encuentro sea un encuentro de amigos, cercano, y que también acerquemos a todos nuestros oyentes a la confianza que tenemos tú y yo?
Exactamente. Mira, yo creo que, primero, bueno, nos conocemos, y segundo, las cosas están cambiando también dentro de nuestro grupo. Anteriormente todo el mundo llamaba a usted y al día de hoy ya no podemos tutear. Y esto yo creo que es un gran ventaja y también un adelanto en nuestro mundo turístico, ¿no?
Bien. Mira, Arián, vamos a ver. Nuestros oyentes, tenemos oyentes expertos en turismo y oyentes menos expertos en el sector. Entonces a mí me gustaría que nuestro encuentro fuese, digamos, de poquito a más. O sea, acercando a los oyentes menos expertos a lo que haces tú, lo que hace el grupo TUI y bueno, adentrándonos y profundizando en los temas que vamos a hablar. Entonces, si te parece, vamos a hablar primeramente de tu trabajo. ¿Qué países son el lugar habitual de trabajo?
Bueno, como tú acabas de decir en la introducción, tengo mi base de fin de semana para realmente descansar aquí en Gran Canaria, y bueno, yo creo que es un paraíso para descansar. Por otro lado, mi trabajo está basado en la central que tenemos para Western Europe en Ostende, en Bélgica. Es la oficina principal del tour operador de ahí, Jeter. Desde ahí abarco los tres países. Me voy semanalmente o mensualmente a estos países para asistir a las diferentes reuniones directivos. Y desde ahí, bueno, viajo por el mundo. Y abarcando todo el mundo significa desde Tailandia a Vietnam, hasta la otra parte, hasta Centroamérica, pero también al norte, Finlandia, hasta el sur, como puede ser África, ¿no?
Yeah.
El año tiene, bueno, como te dice, 365 días, y bueno, pasó más de 250 días fuera de viaje.
Entonces, si tuviésemos que enumerar esos países, ¿tú dirías Tailandia? Dime algunos.
Digo dimensiones desde dos extremos al otro lado, ¿no? Pero generalizado, viajo por los destinos más importantes. Y bueno, yo creo que hoy el crecimiento de países, estamos hablando de Turquía, Egipto, por otro lado el Caribe, muy bien. Entonces, bueno, ahí hace falta mi presencia de vez en cuando para controlar y ver cómo está funcionando todo esto, dónde están las novedades, y bueno, dónde estamos abriendo destinos nuevos, donde posiblemente después entraremos, también se necesita mi presencia para abrir el destino, ¿no? Entonces, bueno, en este caso me voy yo primero, y esto es un poco mis funciones al día de hoy.
Muy bien, muy bien. Pero vamos a seguir aclarando el tema de tu trabajo en sí. Tú te dedicas a la contratación hotelera. ¿Qué sí. significa contratación hotelera?
Bueno, yo creo que el grupo, ante todo, me gustaría aclarar un poquito, el grupo hace 5 años se dividió entre 3 sectores. Al día de hoy tenemos un centro Europa, que abarca el tour de Rotuvia, Alemania, Austria y Polonia, más la compañía aérea. Después tenemos Northern Europa, que ahí está incluido Gran Bretaña y Escandinavia. Y tenemos West Europa, tal como tú has explicado, ahí entra TUI Holanda con sus marcas Holland International Arc, Bélgica con su marca Jeter, y Francia con sus marcas TUI Francia y Nouvelle Frontière. Bueno, estos tour operadores tienen todas sus diferentes funciones. Tiene su compañía aérea, tiene sus agencias de viaje y también tiene parte tour operación. En la parte tour operación, creo que el motor empieza por comprar las camas y los diferentes destinos, identificar cuáles son los destinos básicos para tener en programa, y después también identificar cuáles son destinos nuevos que necesitamos para proponer crecimiento a nuestra clientela, ¿no? Bueno, en este caso, mis responsabilidades abarcan la contratación hotelera, significa que tengo un equipo de contratación de unos 60 personas que están divididos por el mundo. Puede ser que están algunos en Holanda, Bélgica, Francia, pero también tengo gente en Bangkok, tengo personas en Turquía, tengo personas en España y aquí también en Canarias, que son los responsables de la contratación y contacto diario con el sector hotelero.
¿Pero qué significa, Arián, contratar un hotel?
Contratar un hotel significa que finalmente, después de una planificación en el país de origen, nos indican realmente el producto que necesita el cliente, el consumidor final. Nuestras personas van, tienen el contacto con el sector hotelero o con el hotelero en concreto y firma un contrato de camas, camas hoteleras. Las camas hoteleras tienen un precio y ahí surge una reunión, una discusión, una contratación y finalmente se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo.
Bien, ¿y hay una contratación de verano y otra de invierno?
Efectivamente, hay normalmente una contratación cada 6 meses. El de invierno lo estamos terminando.
¿La de invierno?
Invierno 08-09.
2008-2009.
Exacto, lo estamos terminando ahora. Ya hemos tenido las reuniones, la planificación del verano 2009 y a partir de mayo, junio ya empiezan los contratadores a hacer la primera ronda de contratación camas para el verano 2009. Entonces,
bien,
siempre adelantamos casi un año.
Bien, y con respecto a los mercados que tú representas, repito, Bélgica, Holanda y Francia, ¿cuántos turistas genera, por ejemplo, Holanda?
Holanda en global, el tema del número siempre es un tema bastante...
No, pero aproximado, para saber, para tener una, bueno, una indicador.
Holanda, TUI Holanda mueve 1.200.000 pasajeros, ¿vale? Pero ahí incluido están pasajeros de vuelo solo, paquetes turísticas a destinos vacacionales como son Canarias, pero también gente que se van con coche de Holanda a Alemania.
Pero yo me refiero, ¿y holandeses que se vayan de viaje?
Mira, holandeses en global se han vendido y hay dos números diferentes. Una cosa es que hay unos 11.000 holandeses que se van, 11 millones de holandeses que se van de vacaciones, ¿vale? Bueno, para darte un dato, Holanda tiene 15 millones de habitantes.
16,5 saqué yo ayer de internet.
Bueno, posiblemente.
Hay unos cuantos más colados.
Llevo casi 20 años fuera de Holanda, entonces algunos han colado en estos años, ¿no? Pero después, por ejemplo, cuando hablamos también de paquetes turísticos, hablo de un día o más, gente que pasa un fin de semana en algún albergue o algún tema así, finalmente ahí se puede llegar a duplicar o a triplicar los números.
Bien. Bélgica y Francia. Francia sabemos que tiene aproximadamente 65 millones de habitantes, Bélgica casi 11. O sea, yo estoy un poco alucinando viendo el volumen de clientes potenciales que abarca tu territorio. Son casi 100 millones de personas si unes los tres países. Entonces, quizás ya profundizaremos ahora en Francia, pero ¿cuántos belgas salen de Bélgica de vacaciones?
Bueno, Bélgica también está más o menos en estos números, unos 9-10 millones de belgas.
O sea, ¿todos?
Casi todos, casi todos. Es curiosamente, es un país muy pequeño, pero también, tanto Holanda como Bélgica, son dos países donde la gente tiene un costumbre de viajar. Y yo creo que nunca lo dejarán, porque yo creo que el país puede estar económicamente en el suelo, pero la gente siempre guarda en algo para irse de viaje. Otra cosa es que su costumbre de viajar cambiará un poco. En lugar de unas semanas, irán 3 días a una ciudad, como es al día de hoy muy, muy normal, en donde hay un crecimiento enorme. Y bueno, yo creo que es un poco de toda la vida de que nuestros países han sido muy viajeras.
Arián, y vamos a coger como ejemplo el mercado holandés, que es un mercado muy importante para Gran Canaria. ¿Qué busca cuando opta por un destino turístico? ¿Cuáles son las características de estos destinos? ¿Qué puesto ocupa Gran Canaria, por ejemplo? ¿Y qué tipo de alojamiento busca en general el holandés?
Bueno, yo creo que la mayoría de la gente aquí en Gran Canaria han coincidido con muchos turistas holandeses que han venido durante, bueno, medio siglo aquí, porque yo creo que es el destino primordial, como tú acabas de indicar. Por otro lado, el costumbre del cliente holandés en los últimos años ha cambiado muchísimo. Yo creo que anteriormente era básico y todo el mundo lo sabía, que buscaban apartamentos sin comida. Si iba ellos al supermercado o a los restaurantes alrededor de los complejos. Al día de hoy, el cliente holandés también se ha acostumbrado, posiblemente por haber visto en otros destinos, de que, bueno, que la calidad es muy importante. Y se nota que, bueno, anteriormente, como digo, de apartamentos de 2-3 estrellas en solo alojamiento, al día de hoy se está cambiando. Hay un crecimiento enorme en hoteles de 4-5 estrellas y también en el tema de all inclusive. Bueno, yo creo que ahí se nota que hay un desvío grande de clientes holandeses a Turquía. Ahí realmente la base es el all inclusive y la base son hoteles nuevos de 4-5 estrellas con bueno, que abarcan grandes servicios, ¿vale? Y aquí realmente se nota también, tengo que decirte, que el cliente holandés opta cada día más por las zonas meloneras en lugar de playa en inglés. Bueno, yo creo que es un poco la confirmación de lo que busca el cliente, ¿no?
Tú has nombrado una palabra, en cierto modo, maldita para ciertos sectores, que es el all inclusive, el todo incluido. ¿Me estás diciendo de alguna forma que el turista que tú representas busca el todo incluido? O sea, como que existe una demanda real y consolidada de este producto.
Es correcto. Yo creo que finalmente, no solo el sector que yo represento, yo creo que generalizado vemos que el turista cada día más busca el todo incluido. Bueno, posiblemente para gran parte del sector de restauración, una palabra maldita, pero por otro lado, yo creo que tenemos que ofrecer lo que el cliente quiere. Y no es que el tour operador quiere imponer el all inclusive, como de vez en cuando ha salido en algunas declaraciones de gente. No es así. Yo creo que el cliente hoy nos maneja el negocio y dice, oiga, yo quiero rojo, le damos rojo, le damos azul, le damos azul. Y nosotros, como tour operadores, somos empresas de servicio y tenemos que dar realmente lo que el cliente quiere. Y en este caso, cuando vemos que hay un crecimiento de todo incluido, bueno, estamos buscando, estamos intentando también explicar al sector de que, bueno, que tenemos que elaborar el all inclusive.
Pregunta, ¿y qué, antes te hice la pregunta, qué destino, o sea, qué busca el turista holandés, creo que el belga es similar, en un destino turístico? O sea, ¿cuáles tienen que ser las características de un destino turístico para ser elegido por ellos?
Yo creo que son varios componentes. Yo creo que al día de hoy entran, y te voy a poner nombre a varios. Yo creo que es realmente la seguridad, que es un punto muy importante. Yo creo que ahí Gran Canaria entra perfectamente. Tenemos una zona que, bueno, que nunca ha estado afectada por temas terrorismo o por otro causas meteorológicos. Creo que tenemos un destino en ese sentido muy seguro. Otra cosa es automáticamente, que no siempre es que la gente quiere oír, pero finalmente es así, es la calidad-precio. ¿Vale? Yo creo que aquí se han hecho algunas cosas en la zona meloneras fantásticas, y lo considero hoy muy competitivo con otras zonas, pero también tenemos una zona, como por ejemplo Playa Inglés, bastante antiguada, que hoy lejos de competir con otras zonas. Bueno, ya hay suficiente personas, políticos o empresarios que saben cómo está la situación actual y lo que se tiene que hacer. Otra cosa es lo que están haciendo hoy, ¿no?
Pero tú, perdona, hoy por hoy le ves futuro. Es uno de los temas que te quería sacar más adelante, pero claro, te lo tengo que preguntar porque has sacado tú el tema. ¿Tú le ves futuro a Playa del Inglés? Ya que me comentas que, bueno, que estás hablando de la obsolescencia, de la falta de actualidad del producto.
Bueno, yo creo que no tengo que decirlo yo, pero cuando me lo dices así directo digo que no. Yo creo que claramente, y no porque lo digo yo creo que es el resultado de los últimos años, donde está cayendo en la capa de que finalmente en Playa Inglés les cuesta cada día más de vender. Nos cuesta porque, bueno, el cliente opta por zonas nuevas. Las zonas nuevas también cada día en tema de precio y calidad son mucho más competitivas. Entonces, bueno, que todavía está yendo un clientela de toda la vida que llegan aquí hace 30 años a Playa Inglés porque se encuentra con el mismo señor en la recepción o que se encuentra con los mismos personalizador, sí, sí. ¿Y sigue existiendo? Sí, hasta que esta gente sigue vivo. El día que se muere, está terminado. Yo creo que el concepto, bueno, el ejemplo más claro ahí es Puerto La Cruz. en Tenerife, porque la Cruz ha pasado por el mismo tema. Porque la Cruz durante muchos años ha podido sobrevivir, pero ya terminó. Y la mayor parte de los turoperadores ya ni lo ofrecen. Bueno, espero que esto con un plan de choque, en plan inglés, se puede por lo mínimo intentar evitar.
Yo entiendo que cuando dices obsolescencia, o cuando hablamos de obsolescencia, hablamos no solo de la planta alojativa, sino también de la, digamos, de la oferta complementaria, lo que son los centros comerciales.
No, efectivamente, yo creo que, bueno, yo puedo tener mis ilusiones, yo puedo tener algunas ideas, pero no soy yo el que tengo que intentar imponer este tipo de cosas. Yo creo que lo más importante es que la gente son consciente de que muchos apartamentos en plan inglés son obsoletos. No dudo que también de decir que hay algunos extrahoteleros que han hecho un enorme esfuerzo y han renovado su parte, pero bueno, solo con su parte no sobrevive la zona. Lamentablemente es así, y bueno, hay algunos ejemplos que han dejado su complejo en perfecto estado. Pero bueno, cuando el vecino al lado ya lo está vendiendo como residenciales, ya creo que el concepto turístico en plan inglés está desapareciendo.
Y la infraestructura pública también.
Y la infraestructura pública también. Yo creo que, mira, un centro comercial debajo de la tierra es lo menos que la gente busca, ¿no? Porque no un pueblo canario donde la gente tiene tiendas en concepto de casitas canarias y todo esto. Pero bueno, como digo, podemos soñar.
¿A cuál te refieres con el centro comercial bajo tierra?
Bueno, yo creo que hay varios. Hay varios, pero esto posiblemente es para tapar el ruido de las discotecas, pero no para atraer a los clientes, ¿no?
Bueno, Arián, si te parece, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar de tu empresa. Tú trabajas para un grupo, un conglomerado de turoperadores. ¿Cuáles son? Antes nombraste Jeter, pero sé que hay más. O sea, los que abarcas tú.
Bueno, lo que abarco yo en Western Europe, bueno, ahí está. Yo creo que lo más conocido en Holanda son Holland International y Arke, dos marcas que llevan toda la vida funcionando en Holanda. Son, yo creo, los más antiguos, pero también los más grandes que actualmente existen, ¿no? En Bélgica es Jeter, bueno, que ha sido propiedad de una familia Brax, que vendió su turoperador al grupo TUI hace unos años, y hoy la marca Jeter es una de las marcas más fuertes en Bélgica. Y después en Francia, bueno, tenemos el...
Te interrumpo, hace poco falleció un miembro de la familia Brax.
Efectivamente.
Alemí, y bueno, desde aquí, desde Radio Canarias, pues si eres, puedes transmitirle al resto de la familia nuestra condolencia, pues te lo agradeceríamos.
Bueno, gracias, gracias. Ha sido un gran profesional, creo que mucha gente lo han conocido como este gran profesional, y ha dado mucho vida en el grupo TUI. Durante sus últimos años también ha sido director general en Holanda. Entonces ha hecho una etapa muy importante.
Perdona, te interrumpí.
Sí, bueno, después tenemos Nouvelle Frontière en Francia, y TUI Francia, una marca que se lanzó el momento que TUI se quedó con la parte francesa de Nouvelle Frontière. Y Nouvelle Frontière, bueno, es un turoperador, yo creo que con un estatus muy, muy importante en Francia, socialmente muy involucrado, y segundo, es el turoperador más grande que existe actualmente. Francia es un país donde en los últimos años hemos tenido que hacer algunas reformas en la empresa, y donde actualmente lo están haciendo, los números están funcionando cada día mejor, y estamos, vamos a decir, en muy buen camino.
Mira, hace unos días leí que el sector turístico teme la fusión de los grandes grupos turísticos, como TUI, My Travel, Thomas Cook, First Choice. Y, claro, en el sector se piensa que esto puede llevar a posturas monopolísticas. Te leo una cosa, un texto que leí textualmente. O aceptas los precios o te quedas sin clientes. ¿Esto es cierto? ¿Tú contratas?
Mira, me puedo imaginar que existe. Pero, por otro lado, me parece nefasto este tipo de comentarios, ¿vale? Y cuando quieres te doy una explicación de que creo que... comentario, como digo, posiblemente lo puedo confirmar que existe, pero la persona que lo hizo en este caso me parece, bueno, poco profesional. Yo creo que ya en el pasado hemos visto de que cuando la fusión de TUI Alemania con Thomson, yo creo que era la primera gran fusión que hubo el mismo temor por el sector, y finalmente al día de hoy estamos 3-4 años más tarde, todo sigue igual, ¿vale? Yo creo que es más son temas estratégicos donde intentamos juntar algunos grupos, pero localmente que es finalmente lo que cuenta para el sector, los turoperadores siguen funcionando individualmente.
Bien. ¿Nos puede dar alguna cifra de los turoperadores del grupo TUI, de los que manejas tú, para poder, digamos, medir la importancia que tienen para Canarias? ¿Tiene cifras?
Sí, bueno, cifras, como sabes, que siendo parte del grupo TUI y también cotizando en bolsa, cifras globales siempre es un poco más complicado, pero en general, bueno, te puedo decir que en Holanda, TUI Holanda abarca, bueno, es el número uno, tanto en Gran Canaria como en el resto de las islas. El año pasado fue elegido mejor tour operador del año en Holanda y también con su mejor producto en Canarias. Hoy tenemos casi un cuota de mercado de un 38% en Canarias, especialmente en Gran Canaria, que es la isla que más clientes atrae. Y bueno, somos bastante orgullosos de mantener esta posición desde hace años.
¿Y Bélgica?
Bélgica siempre ha sido un país que, bueno, posiblemente por el sector hotelero ha sido más grande en Tenerife que en Gran Canaria, que bueno, que ha sido siempre el número uno, ha sido Tenerife. Pero también tengo que decirte que parece ser que, y esto me gusta ver, porque veo que hoy con los nuevos hoteles que se han construido en Gran Canaria y con calidad, se nota que, bueno, el sector belga se está cambiando un poco de Tenerife a Gran Canaria, que bueno, Tenerife está estagnado con los números que estamos moviendo, que son buenas. Pero Gran Canaria está creciendo en el mercado belga. Y esto realmente se nota un giro. Y me parece importante porque esto también demuestra de que hay, en ese sentido, hay futuro, pero de hacerlo bien. Después tenemos el mercado francés, que bueno, el mercado francés ha estado muy apartado de Canarias, casi siempre. Los números que mueve el mercado francés a Canarias son muy pocos, especialmente los nuestros son casi nula. Que no significa que desde el año pasado nosotros hemos comenzado una operación de vuelo charter a Fuerteventura. Estuvimos negociando desde un tiempo por acá con el sector de Fuerteventura y para comenzar realmente de operar a Fuerteventura como primer destino en Canarias.
Con respecto al turismo francés, leí estos días en un informe que el turista es como muy independiente. Y aparte que Gran Canaria en particular y Canarias en general adolece de la existencia de vuelos directos con Francia. ¿Este es uno de los factores que propicia que tengamos menos turistas franceses aquí? Porque claro, de 60 y pico millones de franceses que hay, aquí vienen muy poquitos.
Sí, correcto. Yo creo que, pero bueno, esto, yo creo que lo que acabas de comentar es que en general así. Todos dependemos de la frecuencia de vuelos que llega aquí a Canarias, para todos los turoperadores. En el momento que un turoperador quita algunos vuelos a un destino, automáticamente el destino cae. En caso de Francia, casi no existían los vuelos. Hoy nosotros hemos apostado en nuestro grupo por Fuerteventura como primera isla a empezar. Bueno, yo creo que está funcionando bastante bien. Son dos vuelos semanales que estamos trayendo y bueno, nuestra idea y mi idea también es que el próximo destino sea Gran Canaria o Lanzarote, pero mi idea es crecer también el mercado francés, que es un mercado muy potencial, pero bueno, tiene sus particulares y en este caso son esto, como tú acabas de comentar, son bastante individualistas, pero por otro lado también buscan sus clubs, son clientes que se concentran en un club, por ejemplo, en el norte de Fuerteventura, donde se abarca casi todo el turismo francés que llega, ¿no?
Muy bien. Arián, una preguntita muy concreta. ¿Cómo viene el verano?
Hombre, el verano siempre es para Canarias en general más difícil que el invierno. Yo creo que hoy no tenemos que hacernos ilusiones en que vuelven a ser temporadas como hemos vivido hace 10 años. Hoy tenemos que ser conformistas en lo que tenemos y mejorar lo que tenemos para intentar conseguir más. Bueno, yo creo que es un poco la concesión la que tú me pides ahora. Yo creo que para nuestros mercados en general nos basamos en los mismos números que el año pasado, ¿vale? Hay un pequeño crecimiento, y cuando digo en el mercado holandés y belga, de un 6-7% mejor que el año pasado. Pero bueno, esto es lejos de lo que queremos conseguir, ¿no? Yo creo que yo nunca me pongo contento ver los números que tenemos hoy. Quiero mucho más.
Yo te lo digo porque también en la prensa se leía estos días el incremento turista se frenará este verano. Tú me estás hablando de incremento de un 6%, con lo cual se irá de otros mercados, pero de los tuyos, de los que tú manejas, parece que se va a mantener e incluso crecer un poco. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes están contratando más camas o están manteniendo el número de camas?
No, no estamos contratando más camas, esto bajo ningún concepto, pero sí estamos concentrando, ¿vale? Nos estamos concentrando un poco más en los productos que, bueno, que se están vendiendo bien y productos que realmente hoy no realizan ni una venta. Hombre, tampoco somos Cáritas para publicar lo que sea, ¿no? No, esto no es así. Yo creo que hoy nosotros estamos viendo también un poco dónde podemos ganar dinero y dónde concentramos nuestros clientes. Bueno, yo creo que eso es un poco lo que es la política de todas las empresas al día de hoy, de reducir un poco sus gastos de publicación y, por otro lado, intentar concentrar en los productos que realmente tienen una rentabilidad.
Muy bien, muy bien. Hemos hablado hasta ahora de tu trabajo, de tus mercados, de la empresa para la que trabajas. Ahora vamos a pasar a hablar de la competencia, pero antes de ello vamos a dar paso a unos consejos publicitarios.
¿Tienes buen gusto? Entonces no dejes de participar en el concurso de gastronomía de Gran Canaria en la web laprovincia.es y gana cada semana grandes premios. Participar es muy sencillo. Entra en la web, pincha en el enlace Concurso Gastronomía de Gran Canaria. A continuación, responde a un breve cuestionario y rellena el formulario con tus datos personales. Una vez hecho esto, solo nos queda pulsar en el botón Enviar. Y automáticamente entrarás en el concurso. Ya lo has visto, participar es muy sencillo. Y recuerda, cuantas más veces entres en la web laprovincia.es, más opciones tienes de ganar. La Provincia, cada día más. Con la colaboración del Patronato de Turismo de Gran Canaria, la Caja de Canarias y el restaurante Mararía.
Pues volvemos al Bungalow 103, estamos aquí en nuestros estudios de Radio Canarias con Arián Kers y íbamos a retomar la conversación con un punto muy, muy importante para el sector turístico de Gran Canaria, la competencia. Arián, ¿estás preparado para hablar de la competencia?
Estoy preparado para todo.
Bien. Explícanos rápidamente lo que es long haul y medium haul.
Bueno, hay long haul, se abarca todos los vuelos que van al Caribe y a Asia, ¿vale? Que tienen una posibilidad de distancia mayor. Y medium haul hablamos que son, para navegar Turquía, Egipto, Canarias, Mallorca. Vale, eso más o menos la línea. Cuando tendría una mapa aquí o un globo, yo te lo enseñaría de esta forma.
Bien, digamos, long haul es lejos y medium haul es más cerca. Gran Canaria y Canarias es medium haul. Entonces, de los destinos long haul y medium haul, ¿cuáles le hacen competencia a Gran Canaria? Los que están en medium haul, entiendo, ¿no?
Sí, principalmente sí.
Entonces, ¿qué destinos están emergiendo dentro del medium haul?
Bueno, yo creo que al día de hoy vemos una expansión en los últimos años enormemente grande en Egipto, en Turquía, que son los dos destinos que para todo el sector turístico de turoperación son los más demandados al día de hoy. Y bueno, hay destinos nuevos que están elaborando algunos proyectos enormes, como puede ser Marruecos, que está aquí al lado, y bueno, tenemos también destino como es Cabo Verde, que tiene una expansión que, bueno, que está. Cabo Verde es curioso porque es un destino que está entre medium haul y entre long haul. Sí. No es ni uno de los dos, pero bueno, está aquí también creciendo con algunos hoteles nuevos.
¿Pero esto es para los tres mercados o alguno en particular?
No, estoy hablando para todos los mercados.
Y entonces me estás diciendo que tus clientes potenciales son un poco aventureros, porque me hablas de Marruecos, me hablas de Cabo Verde, sé que en el long haul pues tenemos Aruba, Curazao, Bali, son como destinos un poco que no es esa tranquilidad y seguridad de la que hablamos al principio, sino que también tiene su toque de exotismo.
Bueno, yo creo que aventurero es una palabra genérico, ¿no? Creo que cuando yo hablo con gente de aquí muchas veces dicen, ¿y tú vas a Turquía muchas veces? Y digo, sí, porque hombre, tenemos un gran parte de nuestro negocio ahí. Sí, pero no es peligroso. Hombre, yo creo que con un poco de consentimiento y la gente que ha ido a Turquía sabe perfectamente que esto, bueno, ya es como decir, oye, me voy a País Vasco y es seguro. No, es una tontería. Yo creo que Turquía es un destino con un crecimiento enorme, que bueno, que los hoteleros turcos vinieron aquí hace 20 años en España para ver cómo funcionaba el turismo, Y al día de hoy yo sé que, bueno, ya hemos enviado varios hoteleros a Turquía para verlo.
¿Hoteleros de aquí?
También hoteleros de aquí, efectivamente, que han ido a verlo y han vuelto maravillados, porque, bueno, lo que se están haciendo al día de hoy ahí es una maravilla, ¿vale?
O sea, me estás diciendo que hace unos años venían los hoteleros turcos aquí a ver lo que hacíamos nosotros y ahora ustedes recomiendan a los hoteleros de aquí que vayan a Turquía a ver lo que están haciendo ellos.
Exactamente.
Muy bien.
Yo creo que, mira, yo creo que es bueno, tiene que estar siempre abierto para ver cosas nuevas y, bueno, yo creo que no solo Turquía, también Egipto. Hace 2 o 3 semanas hemos hecho un pequeño visita otra vez ahí, porque, bueno, estamos constantemente en este país, es ver lo que están haciendo. Claro, el crecimiento de camas es enorme, aquí está todo, vamos a decir, parado por el moratorio, pero quiero decir que en general ahí es una maravilla los hoteles que están haciendo.
¿Qué tienen estos hoteles?
Estos hoteles, mira, son hoteles hechos a medida, vamos a decirlo así, creo que es la palabra. Exactamente lo que el cliente busca es una experiencia de vacaciones y ahí lo consiguen. Entre un agua park, como puedes tener aquí en el sur, lo tiene el mismo hotel.
¿Dentro del hotel?
Dentro del hotel.
¿En el jardín del hotel?
En el jardín del hotel.
¿Un
pero,
agua park?
Un agua park. Pero no olvides de que son dimensiones mucho más grandes de que un hotel de 4 estrellas aquí. Hombre, por ejemplo, hoteles que podían competir con esto, ¿no? Aquí en Meloneras hay varios que tienen dimensiones grandes y que ofrecen también servicios, yo creo que apto a competir con este tipo de destinos. Otra cosa son los pequeños complejos de apartamentos, hoy en Playa Inglés, que ya, bueno, tienen mucho más dificultad de competir, que tienen su encanto, pero les cuesta más porque, bueno, también tienen sus costes y cuando tienen que trabajar a un precio para competir es muy difícil.
Es que si, Arián, disculpa, si entramos a analizar el porqué de la existencia de estos megahoteles en Turquía, por ejemplo, claro, llegamos a la conclusión que el terreno es una concesión del gobierno en muchas situaciones, la mano de obra es mucho más barata, pero bueno, tú nos estás diciendo que a pesar de todas esas circunstancias es un hecho que existan esas instalaciones hoteleras y nos están haciendo sombra.
Más que sombra, creo yo, porque, bueno, yo creo que hoy llevan gran parte de nuestro turismo hasta allá. Y como digo, estos 2 destinos que son, de momento, donde más crecimiento se espera para los próximos años, porque también tienen zonas nuevas. Ellos están yendo, los mismos hoteleros turcos también están yendo a Egipto. Los hoteleros egipcios están abriendo camino a Sudán. Ellos también, cada día son empresas mucho más fuertes de lo que eran antes. Antes eran hoteles individuales y hoy también tienen pequeñas cadenas ahí con 5 o 6 hoteles. Bueno, para volver un poquito a la pregunta tuya del tema de qué ofrecen estos hoteles, bueno, yo creo que es ir a verlo y les puedo recomendar varios que, bueno, que ofrecen realmente, como digo, desde un agua park, por lo mínimo 10 restaurantes a la carta, 18 bares. Estamos hablando de otro mundo, ya no es lo que estamos acostumbrados aquí, ¿vale? Es otro concepto. Claro, cuando todo esto se ofrece por un precio inferior, bueno, automáticamente encima...
Inferior al de aquí.
Al de aquí. Encima con un servicio fantástico, porque como tú has dicho, los costes son más bajos. Entonces, en lugar de un camarero, tienes 2 a tu servicio, automáticamente que el cliente, bueno, quiere vivir esta experiencia. Esta experiencia le va muy bien y vuelve el próximo año. Y bueno, hoy este tipo de países tienen muchos clientes repetitivos.
Bien. Mira, Arián, tú me estás hablando de mega complejos hoteleros, fabulosos palacios hoteleros. Pero yo el otro día en la página web del Patronato de Turismo, de la página web saqué el informe del mercado holandés del 2007. Y decía que los Países Bajos, los top destinos son España y Francia. En España, Cataluña y Canarias. Y en Francia, Euro Disney.
Efectivamente. Pero
entonces,
bueno,
estamos hablando también de otro concepto de destino turístico. O sea, estamos hablando de en sol y playa los lujos turcos, por llamarlo de alguna forma. Pero hay otro tipo de destino turístico que absorbe muchísimo, que es Euro Disney. Conceptos como Euro Disney.
Primero aclararte una cosa como el tema de cuando miramos los números de España. Cuando hablamos de números de España, hablamos desde el norte hasta el sur, incluido Canarias, Baleares, Península y también viajes de coche. Hay mucho coche, gente que coge el coche desde Holanda a Bélgica y que se van al norte de España. Bueno, pero son cantidades enormes. Después, por ejemplo, cuando hablamos de la competencia, en este caso, por ejemplo, de Turquía, hablamos solo de una zona como puede ser la Riviera Turca, que es Antalya, donde solo se vive 6 meses, ¿eh? ¿Vale? Entonces los números de un lado al otro lado, cuando se compararía Baleares o Canarias con una zona en concreto ahí, automáticamente se sigue haciendo sombra. Tema de Euro Disney. Bueno, Euro Disney para todos los países al día de hoy, especialmente para Holanda y Bélgica, es un destino enormemente atractivo, es un destino que realmente tiene un potencial enorme. Pero estoy hablando de un turismo totalmente diferente de lo que hablamos aquí. Es un destino donde la gente va con su coche y bueno, que pasan 2-3 días en Euro Disney. Por otro lado, mira, el destino casi primero para los holandeses es Alemania. Fíjate que es un detalle que la gente... Hay millones y millones de turistas holandeses que se van al año a Alemania, pero cogen el coche, cruzan la frontera, se quedan un fin de semana en un hotel en Alemania, en algún sitio, y esto es turismo también. Y muchas veces nos olvidamos de todo este turismo. A Lago di Garda, la semana pasada, estuve en Lago di Garda para unos temas con hotelero, y veo ahí el potencial de daneses, de alemanes, de holandeses que van con el coche a Lago di Garda. Muchas veces nos olvidamos y solo pensamos en Turquía, pensamos en Egipto, en la competencia directa. Pero indirecta hay un crecimiento enorme en el sector de viajes de corta distancia.
Ya, lo que pasa es que venir aquí en coche es un poco difícil hasta que no hagan el Eurotúnel 2. Mira, Arián, y con respecto, hemos hablado de los destinos emergentes. Y ahora te pregunto, ¿qué destinos están decayendo, incluso desapareciendo, si hubiese alguno?
Bueno,
¿Hay alguno canario?
Desapareciendo totalmente no. Yo creo que sería ilógico, ¿no? Pero que nos cuesta cada día más vender a todo el sector tour operación. Sí, hombre, yo creo que Lanzarote en los últimos años está sufriendo muchísimo. Bueno, yo creo que todos nos hemos intentado alarmar tanto a los políticos ahí como al patronato de Lanzarote. Tengo que decirte que, bueno, hay, en los últimos meses hay una buena respuesta, pero también esto cuesta un tiempo en arrancarlo de nuevo, porque no solo es que hay una fantástica promoción exterior, también la infraestructura de Lanzarote en los últimos años ha dejado de ser lo que era en el año 98. Yo creo que cuando realmente Lanzarote estaba recibiendo clientes de todo tipo, ¿no? Y hoy esto ya no existe. Para mí es uno de los principales destinos que hoy está sufriendo. Fuerteventura también, pero Fuerteventura en los últimos años se ha movido y ha conseguido un mercado italiano, ahora con nosotros el mercado francés. Y se nota que, bueno, que más o menos puede escaparse a algunas cosas. Los dos principales destinos yo creo que están todavía sobreviviendo bien, que son Tenerife y Gran Canaria.
Bien. Arián, si te parece, vamos a hablar un momentito de la oferta alojativa de Gran Canaria. Ya lo hemos tocado, pero me gustaría profundizar en dos puntos muy concretos. Dos tercios de la oferta alojativa, aproximadamente dos tercios de la oferta alojativa de nuestra isla, de la Isla Redonda, son búngalos y apartamentos. Eso lo tenemos claro. Por eso nuestro programa se llama El Búngalo 103. El holandés, en sus orígenes, demandaba, el holandés, el belga, demandaban este tipo de oferta alojativa, de apartamento, entre otras cosas porque recuerdo además una frase de un holandés: me apetece llevarme mi casa, o sea, me llevo hasta las fotos y las coloco en el apartamento y estoy una temporadita como si estuviese en mi casa. Destino maduro, baja relación precio-calidad, nombraste antes, ¿qué solución le ves a todo esto?
Bueno, yo creo que solución, para mí siempre hay soluciones de todo, ¿no? Pero bueno, las soluciones también conllevan decisiones drásticas.
Es que tienes la oportunidad de ser un gurú, o sea, que di lo que piensas.
Bueno, yo creo que ya hay algunos que han lanzado el mismo mensaje, pero yo creo que está claro de que tenemos que cambiar la infraestructura, bueno, aquí. Yo creo que hay un ejemplo hecho, yo creo que hay unos empresarios muy buenos y grandes empresarios aquí en el sur, que han demostrado que, bueno, que un Meloneras podía o puede competir con otras zonas turísticas fuera de España.
De las que hemos hablado ahora.
Exactamente. Pero bueno, de cambiar Playa de Inglés de un lado al otro lado, hombre, esto conlleva unas decisiones muy drásticas. Y yo creo que, bueno, cuando queremos hacer algo bien, de vez en cuando tienes que tomar una decisión drástica. Y esto yo creo que hoy nadie quiere tomar el mando de hacerlo.
¿Pero te refieres para la mecánica y construir hoteles?
No, para, hombre, no es un tema de construir solo hoteles, es un tema de mejorar la infraestructura. Yo creo que finalmente lo que hablamos es que hay solo apartamentos y bungalows, que bueno, que en gran parte son obsoletos. Bueno, se tendría que cambiarlo efectivamente, no sé qué, tirar por lo bajo y realmente construir de calidad. Yo creo que esto sería lo ideal, ¿me entiendes? Y por otro lado, hombre, alrededor, tú lo nombras antes, hay centros comerciales que ya, bueno, yo creo que son de otros tiempos, ¿no? Y yo creo que hay suficiente personas involucradas en este sector que más o menos pueden diseñar un plan, creo yo, apto para un futuro mucho mejor de lo que tenemos hoy a la vista, ¿no?
Pero de otro tiempo te refieres no de hace unos años, sino de la Edad Media ya.
Exactamente.
Algunos.
Exacto.
Pregunta. Y con esta, con esto finalizamos el apartado de oferta alojativa. ¿Renovamos o seguimos consumiendo territorio?
No, tenemos que renovar. Yo creo que tenemos... No hay otra cosa. Yo creo que...
Sí, hay un montón de montañas que donde podemos ir construyendo apartamentos y hoteles.
No es el tema. Yo creo que aquí todos vivimos del mismo. Y bueno, yo también vivo del mismo. Entonces, yo creo que hay una cosa. Manos a la obra y empezar realmente a tomar decisiones y cambiar las cosas. Pero bueno, como tú has visto muchas veces, aquí políticamente hay tanta gente involucrada que finalmente no se llega a ninguna conclusión. Y bueno, yo como puedo imaginar, hablo con muchos empresarios aquí en el sur que me dicen lo mismo. Dicen, oye, nosotros queremos, pero no tenemos las manos libres para hacerlo. Y bueno, cuando tú ves también que hay cuánto tiempo ya llevan discutiendo sobre el plan general del sur, ¿no? Todavía no ha llegado ni conclusión ni nada. Y cada vez yo creo que más personas sufren por esto, ¿no?
Arián, la promoción. ¿Qué opinas de la promoción que se está haciendo de Gran Canaria en Centro Europa?
Bueno, yo creo que la promoción de Gran Canaria desde hace varios años por acá ha mejorado muchísimo. Yo creo que los últimos años realmente Gran Canaria ha llevado un poco el colmo en todo, ¿no? Yo creo que, mira, 4, 5, 6 años por acá se han empezado ya un trayectorio, creo yo, muy positivo. No todo el mundo lo verá lo mismo, porque, bueno, como tú sabes, cuando el destino no funciona bien, lo primero que culpan es la promoción exterior, pero bueno, yo tengo que realmente ser muy justo de que los últimos años se han hecho una gran promoción, se han estado presentes en todos los sitios, pero también en promociones que posiblemente a la gente aquí no han llegado, ¿me entiendes? Promociones individuales con tour operadores, donde han estado presentes realmente gente de promoción exterior de Gran Canaria y que tienen su valor, que también tienen sus resultados, ¿me entiendes? Yo creo que antes lo comenté, digo, mira, Gran Canaria sigue siendo uno de los destinos en Canarias que mejor funciona. Mira alrededor. Bueno, algo tiene que ver la promoción exterior.
Pero te voy a interrumpir, porque yo te he traído aquí, te he invitado a venir para que nos cuentes qué sucede fuera, porque lo que sucede aquí más o menos lo sabemos, ¿eh? Entonces, ¿qué hace nuestra competencia en temas de promoción? ¿Cómo colabora con ustedes? ¿Cómo colabora con las líneas aéreas?
Bueno, yo creo que ahí hay varias implicaciones, ¿no? Nosotros, no quiero nombrar constantemente los mismos destinos, pero finalmente es así, pero cualquier otro destino, se involucran en conseguir de que nosotros empezamos a volar con un charter a un destino. Bueno, esto conlleva unas reuniones, conlleva un entendimiento sobre el tema económico y finalmente ambas partes, tanto el tour operador como el sector turístico de un destino, se involucran.
Los empresarios.
Los empresarios, pero también muchas veces políticamente, por parte de que sea un cámara de comercio, que sea en este caso el cabildo, que se involucraría con este tipo de operaciones, ¿vale? Y donde ambos comparten el riesgo, pero por lo mínimo, como te he dicho antes, importante para traer clientes aquí es el tema aéreo, porque aquí no se puede venir con coche, tú mismo lo acabas de decir. Entonces yo creo que una involucración total por parte del sector con los tour operadores individuales conllevaría de buscar un entendimiento y traer más turistas a un destino, ¿no?
Bien, tú que estás involucrado en la búsqueda de destinos turísticos, consolidación, búsqueda para tus mercados, los tres que estamos tratando, ¿crees que China es un mercado potencial?
¿Para ir o para venir?
Las dos cosas.
Bueno, ya Tui como grupo ya ha empezado con un filial en China, entonces bueno, claramente que apostamos por este tipo de turismo, tanto para venir como ir. Pero bueno, nosotros también ya estamos viendo un destino como es Hainan, que es un destino bueno, turístico en China, y bueno, cuando ya a partir de 2010-2011, cuando nos entran los aviones grandes que hemos pedido dentro del grupo TUI, que son los Boeing 787, que bueno, abarcamos distancias mucho más lejos y apostamos segurísimo por destinos de este tipo de turismo, ¿no?
Bueno, te lo preguntaba también porque tú sabes que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias visitó China estos días y bueno, era para saber si tú crees que los chinos van a ser capaces de valorar Canarias como un lugar vacacional.
Bueno, tengo que reírme un poquito, pero yo creo que yo digo, gastar dinero en este tipo de cosas me parece inútil, ¿no? Yo creo que hay países de origen mucho más importante, mucho más cercana, que necesitarán esta atención, ¿vale?
¿Cuáles? Dime uno.
Bueno, Holanda, Alemania, que son...
No, pero uno nuevo, uno que no esté, que esté por descubrir.
Bueno, antes te dijo, mira, el mismo Francia. Nosotros representamos Francia, pero no tenemos ni un francés aquí, ¿vale?
Bien.
Entonces, hombre, me parece muy importante. Fuerteventura sí se ha movido en el tema francés y hoy tiene dos vuelos charter.
¿Tú opinas que la consejería tendría que haber ido a ver a Sarkozy en vez de ir a ver, China?
Bueno, no sé qué tenía que haber ido a ver Sarkozy, pero por lo mínimo ha podido venir a visitarnos a nosotros y, bueno, buscar la fórmula que sea para trabajar desde el mercado francés.
Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad, ¿tú crees que puede resurgir como ciudad turística?
Tiene cierto atractivo, sí.
Bien. ¿Y crees que en ese sentido habría que construir más hoteles turísticos en la ciudad?
Yo creo que no hace falta que la hablamos de así. Yo creo que las grandes empresas hoteleras pondría su hotel aquí cuando esto realmente tendría demanda.
Bien. Y en lo personal, ¿cómo compaginas tú tu vida en Bélgica con tu vida en el sur de Gran Canaria?
Bueno, te dijo antes, viajo casi más de 250 días al año fuera. Claro, Canarias es muy lejos, pierdo casi, bueno, solo para ir a mi oficina, 10 horas de vuelo cada semana, pero bueno, las empresas lo valoran y bueno, me han dado esta opción de hacer esta vida. Yo, mira, de verdad, cuando vuelvo fin de semana, o cuando no vuelvo, pero cuando vuelvo fin de semana aquí, disfruto muchísimo con mi familia, con mis hijos, y esto es realmente mi descanso. De vez en cuando subo a San Bartolomé, a la finca que tenemos ahí la familia, y más todo el día, ¿no? Porque, bueno, ahí me desconecto del mundo cuando estoy todo el día con diferentes culturas y gente alrededor.
Yo te lo preguntaba porque tengo amigos que se quejan de tener que pasar una noche en Lanzarote o en Tenerife, lejos de su familia, y claro, tú te pasas prácticamente todas las semanas. Arián, te voy a hacer un cuestionario muy rápido antes de finalizar el programa. Es el cuestionario al turista profesional. ¿Te parece? Bien. El primero es algo muy personal. Dime qué profesional del sector turístico ha marcado tu carrera.
¿Ha marcado mi carrera? Bueno, yo en el año 90 empecé en Tenerife, en Tembel, y la primera persona que me cogió de la mano ha sido Fernando Fraile.
Muy bien. Recomiéndanos un destino turístico para pasar las vacaciones. ¿Con familia? ¿Y tú que tienes niños? Con niños. No tiene que ser aquí. El que se te ocurra.
Bueno, yo creo que cuando... Dos cosas. Cuando vas con familia, yo creo que, bueno, tienes que irte una vez a la zona de Antalya. Creo que es una gran experiencia.
O sea, ¿nos recomiendas la competencia?
Bueno, recomiendo la competencia porque tú me acabas de preguntar, pero yo creo que sí que, mira, por lo mínimo para haberlo visto. Yo creo que después ya cada uno opina lo que ha visto y cómo se sienta, ¿no? Pero por lo mínimo yo creo que los niños lo pasarán a lo grande. Pero en pareja... Mira, yo cada año hago un viaje lejos, donde nadie me conoce y realmente donde tampoco he ido yo, y tanto Asia, lejos en Asia.
No, un sitio al que iría.
Bueno, yo recomendaría a la gente ir a ver a Camboya.
Perfecto. ¿Cuál es el mejor establecimiento, desde tu punto de vista, de Gran Canaria?
Bueno, yo creo que ha sido elegido el mejor, es la Residencia.
¿Y es tu preferido?
Bueno, preferido los clientes, ¿no?
¿Y el tuyo?
El mío, yo creo que es un gran producto.
¿Y del archipiélago?
Bueno, hay varios que nombran hoy ahí, pero sigo diciendo que en Gran Canaria, con la Residencia, para mí, hoy, es realmente lo que busca el cliente de alta categoría.
Dime una cosa que cambiarías de Gran Canaria como destino turístico, una sola cosa.
¿Cambiar o poner?
Bueno, eso es cambiar.
Bueno, yo creo que cambiaría el concepto de playa en inglés.
¿De playa del inglés?
Sí.
¿Y de Canarias?
Bueno, yo creo que pondría el Teide en Gran Canaria.
Me gustó. Tú vives en Gran Canaria y antes lo dijiste, antes te adelantaste a mi pregunta. ¿Tú crees que esto es el paraíso?
Para mí el fin de semana es el paraíso, sí.
Para mí también lo es porque como soy súper canarión, para mí este es el paraíso. ¿Piensas que la gastronomía es un gancho turístico, es un factor clave de atracción turística?
Sí, mucho.
¿Y el todo incluido?
El todo incluido es el resultado de una demanda de clientela.
Bien. Arián, ¿estás contento de haber estado aquí con nosotros hoy?
Bueno, muchísimo. Yo creo que, bueno, antes de todo, yo creo que hemos hablado de varios temas que muchas veces la gente posiblemente no se enteran, porque, bueno, viajo por el mundo y veo cada día diferentes hoteleros de cualquier sitio del mundo y me cuentan sus experiencias y me encanta contar estas experiencias también aquí, ¿no? Porque, bueno, yo cada día aprendo y eso para mí es lo más importante.
Pues fíjate, si nosotros estamos contentos y nuestros oyentes también, que siempre que tengas algo que contar, aquí te recibiremos, te dedicaremos tiempo y esta es tu casa. Mil gracias por compartir con nosotros tu saber, tus experiencias. Te deseamos mucha suerte, muchos éxitos. Y una cosa te recomiendo yo a ti, que viajes menos.
Eso
muchas
dice,
gracias.
Eso dice mi familia también, ¿eh? Gracias.
El Saltito. Espacio patrocinado por Avis Canarias.
En nuestro segundo programa vamos a escuchar ahora mismo las bondades de un municipio del Hierro, de la mano del señor Agustín Padrón, alcalde del municipio de Valverde. Muy buenas tardes, Agustín. Tiene usted un minuto para contarnos las bondades de su municipio.
Yo creo que un minuto es poco tiempo. Las bondades de nuestro municipio serían muchas, o son muchas. Y más hoy que es nuestro día grande, hoy es día de las fiestas patronales de San Isidro, nuestro patrón, día festivo en la Isla del Hierro, un municipio, el de Valverde, que es municipio capitalino, pero que además es un municipio con una tradición importante, agrícola y ganadera. Por eso precisamente hoy estamos celebrando el día grande de nuestras fiestas agrícolas y ganaderas. Pero aparte de eso, nuestra isla y nuestro municipio en particular, pues tiene unas bondades, como antes te decía, muchas bondades, entre ellas la naturaleza, la tranquilidad y sobre todo la hospitalidad de nuestras gentes, esa mano tendida, esa acogida que tenemos para todos aquellos que quieran compartir con nosotros nuestros momentos y, digamos, también nuestro municipio. A todos ellos le damos la bienvenida y que el Saltito desde las otras islas sea real y que estén aquí para que compartan nuestra belleza y nuestra naturaleza.
Muchísimas gracias, don Agustín, y un saludo desde Bungalow 103.
Pues muy bien, igualmente para todos ustedes y todos sus radioyentes.
Atención, avisamos a todos los pasajeros que Avis Canarias ya se encuentra en todos los aeropuertos de las islas. Avis Canarias ha patrocinado El Saltito. El Guiri se queja.
Esta semana hemos recibido un comentario de un señor de Madrid alojado en el Hotel AC de Las Palmas de Gran Canaria. Este ciudadano madrileño nos ha escrito para comentarnos que las calles que llevan de los hoteles de la ciudad a la playa de las Canteras están muy sucias y descuidadas. En concreto, la que une su hotel con la playa en la vía Alfredo L. Jones. Igualmente cree que en el Hotel AC debería haber un cartel que señalice la dirección y distancia hasta la playa. Todo ello para invitar a los clientes de negocios a degustar nuestra maravillosa playa de las Canteras.
Bungalop 103 con Ignacio Moll.
Y Y hasta aquí hemos llegado hoy en nuestro segundo programa. Les animamos a seguir con nuestra cita cada jueves a las 8 de la tarde y ya saben, después de los informativos, no pierdan ni un minuto, igual que los alcaldes del Saltito, ¿verdad, Jezabel?
Efectivamente, Ignacio. Por cierto, hemos puesto a disposición de nuestros oyentes un correo electrónico, apunten, 103@epi.es. El 103 va con dígitos, no vaya a ser que alguno se confunda.
Y a este correo nos pueden enviar sus sugerencias y críticas turísticas. Bueno, ¿y ya podemos adelantar algo de lo que hablaremos la semana próxima, Jezabel?
Vale, pero que nos sirva de referencia, la próxima cita va a ser con José Luis Reina, que nos ha confirmado que va a pasar por los estudios de Bungalow 103, y él es de la empresa Vinter Canarias.
Eso será dentro de una semana, y para aquellos que han llegado tarde hoy o quieren volver a escuchar este segundo programa de Bungalow 103, les recordamos que pueden escucharnos pasado mañana, el sábado, a las 10:30 de la mañana o el domingo a las 8 de la tarde. Saludos, que tengan buena semana y ya saben, no se olviden de hacer turismo. Bye, bye.